Ser podcast.
Rafa Panadero, buenos días.
Buenos días, Javier del Pino.
Insistes en música en castellano y está bien, me parece fantástico, pero un poco de hacer...
¿Te parece?
¿Ochenteros? ¿Casi setenteros?
No,
casi,
esto, ¿no? Es finales de los 70, rock urbano, Pino, sí, acuérdate, sí, de Usera. Esto es el enorme primer disco de Asfalto. Qué gran bajista, mi amigo José Luis Jiménez. ¿Sabes que yo toco un poco el bajo por él?
Bueno, toca el bajo.
Juego a los bajistas por él. Porque yo escuchaba estos discos de mi hermano y decía, ¿pero qué es eso? Y el bajo. Y luego me pasó una cosa.
¿Qué es eso
bonita
que va por el bajo que nadie
eso, presta atención? Porque esa guitarra es más larga y solo tiene cuatro cuerdas. Me pasó una cosa bonita luego con 17 años tocando en la Sala Pachá en Madrid. De repente estoy tocando, que yo siempre decía esta línea de bajo para la prueba. Y el técnico de sonido era José Luis.
¿En serio?
Sí. Porque él se había dedicado, tenía una empresa de sonido y de repente me dice, ¿y eso qué suena? Ya me digo, ¡buah!
Qué bonita batallita, qué bonita historia te he contado.
Sí. Bueno, ¿te parece bien que
traiga asfalto? Estás cansado, ¿no? Estás cansado, fin de temporada.
Estoy tocando para ella. Sí, sí. Que te parece bien que traiga asfalto, sí, pero sí, hoy te digo una cosa. Más allá de mis gustos y de mis batallitas, porque esto siempre es así, yo soy un profesional, te traigo esta música y traigo música en español porque el otro día tú, Javier del Pino, director de A Vivir, y ese otro colaborador del que usted me suele hablar, dijisteis aquí en la antena de la cadena SER que mi amigo nunca había hecho versiones en castellano aquí, en esta nuestra sección.
Dijisteis eso, espérate que haga memoria, es que ya es mucho tiempo.
La memoria. Cualquier oyente que nos siga con una mínima atención, como lo hacen los oyentes, no como vosotros, pues pensaría, ¿pero qué están diciendo? Y claro, se acordaría, por ejemplo, de esta versión que hizo en su día el amigo de Asfalto.
Es verdad.
Esta, ¿eh? Otras veces cantó en español a Serrat, a Armando Manzanero, incluso a Rosalía.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es verdad que nos equivocamos, pero ya son tantos años. Yo hay veces que emito entrevistas que hicimos hace 10 años y nadie se da cuenta.
Claro, son tantos años. ¿Y por qué sigue viniendo este los sábados por la mañana? Dices, ¿no? Exacto. Esto de equivocarse, Javier, le puede pasar a cualquiera. Venga, es un error. Vamos a pensar que quizá fue un despiste por todos estos años que llevas haciendo este mismo programa. Bueno, otra cosa es cuando ya se manipula y se miente en antena, como también hizo ese otro colaborador.
Lo primero, no, eso no ocurre en este programa.
Ya.
Nunca. No ocurre. Te refieres a lo de la música clásica, no, pero eso no es mentir. Eso es
correcto.
Eso es,
a ver,
es una maledicencia.
Me acusó de cosas infundadas. A él le gustan mucho las querellas, igual me animo. Yo no tengo nada en contra de la música clásica, todo lo contrario, me gusta, aunque, claro, estoy lejos de su postureo. Lo que dije en su día es que en este programa, en A Vivir, en esta cadena, en la cadena SER, una cadena de amplio espectro, como los antibióticos, está bien poner música clásica, sobre todo si es de Elvis Costello, que vino aquí como a descubrirme que Costello tiene música clásica, en fin. Pero no nos podemos quedar en la pedantería musical que algunos amantes de la clásica se empeñan en demostrar aquí en la SER cada 15 días. Y eso es lo que te está pasando, es lo que está pasando aquí.
Yo te veo muy... me está preocupando ya lo vuestro.
Lo nuestro.
Sí, me está preocupando porque veo que no podéis estar juntos. No podéis.
Lo nuestro tiene fácil solución, Pino, piénsalo. Se trata de elegir, como en la vida, elige tú uno o el otro. En su día yo elegí el bajo por José Luis Jiménez, bajista de Asfalto, después de Topo, al que admiré y sigo admirando, le tengo envidia, de hecho. Y el amigo, mi amigo, en su día, mira, admiró y sigue admirando, le tiene envidia también,
¿sabes
qué? Ya verás,
te digo
al
yo,
artista al que versiona.
Te digo yo a quién elijo, a mi amigo.
Esta canción venía precedida por unos acordes de órgano y un predicador que nos dice que más allá de la vida hay un lugar donde la felicidad es eterna y donde puedes ver el sol tanto de día como de noche. If you don't like the world's living in, take a look around, I'll let you got friends, come on lady, for a friendly world. She beats her front, dropping on the floor. It's all I heard. Are you gonna let the elevators bring us down? Oh no, let's go! Bueno, supongo que habéis reconocido la versión acústica que estoy haciendo de Let's Go Crazy, uno de los grandes éxitos del artista que traemos hoy, Prince. Lo haré fácil. Para mí es el músico más completo con el que he coexistido. Reconozco que he sentido tanta envidia por esa increíble capacidad. Sus padres se separaron muy joven, pero él con 7 años empezó a tocar el piano y aprendió a tocarlo de manera prodigiosa. A los 13 años, su padre, aunque no vivían juntos, le regaló una guitarra eléctrica y llegó a tocar la guitarra eléctrica probablemente mejor que Jimi Hendrix. Cuenta con una voz maleable, puede cantar perfecto en falsete o generar voces graves, interesantes y dulces. Al frente de una banda se te van los ojos continuamente a él porque domina el escenario. Baila como James Brown o Michael Jackson. A la batería creerías que es un profesional de la batería. Pero sobre todo brota música de su cerebro, brota un estilo, brota una conjunción de muchas influencias que va a hacer que su espectro de público sea amplísimo. Él creará un sonido, el sonido Minneapolis. Ya os conté que estuve grabando, afortunadamente, con alguno de sus músicos en Minneapolis, concretamente con el teclista Ricky Peterson y con el batería Michael Bland de New Power Generation, bajo la batuta de Tom Tucker, el ingeniero que se ocupaba de sus grabaciones por entonces, y que nos contaba anécdotas como que era capaz de estar 3 días sin dormir, a base de comer sopas y darse duchas, que cuando iban de gira tenía que alquilar un estudio porque después del concierto iría con todos los músicos a seguir grabando un disco, que le ponía turnos de ingenieros de 8 horas en 8 horas para que no desfallecieran, que su música brotaba a tal velocidad que fue capaz de crear proyectos paralelos como The Time, Vanity Six. Otros artistas crecieron con canciones suyas como Chaka Khan, Sidney O'Connor o The Bangles. No sé, todo lo podríamos resumir a un concierto que tiene en Montreux, en el que defiende con 2 teclistas, un batería y un bajo, todo un repertorio. Y le ves tocar como acercándose al mundo del jazz y te das cuenta de que estábamos ante un prodigio, un genio. Supongo que lleno de manías, supongo que sería un tipo tal vez antipático. ¿Quién sabe? Tampoco le pido que sea mi amigo. El caso es que estudiando su biografía me doy cuenta de que le costó arrancar a cantar. En la primera banda que estuvo no se atrevió. Luego un ingeniero, Chris Moon, le dejó las llaves de un estudio en Minneapolis y ahí se encerraba por las noches con 17 años y grabó su primer disco, For You, cantado todo en falsete. Warner lo escuchó y pensaba que fichaba un grupo y le dijeron, no, esto es un chaval que lo ha grabado todo él. Así hizo 3 discos más y en el cuarto por fin sacó su voz. y tuvo más adelante la fortuna de colaborar con otros músicos, entre ellos Jimmy Jam y Terry Lewis, que luego se convertirían en los super productores de Mariah Carey, Janet Jackson, Michael Jackson. Bueno, en el 84 forma una banda, The Revolution, en los que está Wendy Malvoy y Lisa Coleman. Ojo, Wendy Malvoy será la que le ayude con apenas 19 años con los acordes que le hará eterno y dará título a la película que traemos hoy, Purple Rain, la historia de un chico parecido a él y el comienzo de su inmortalidad. Prince Roger Nelson, solo puedo decir gracias, maestro. Ahí voy.
To cause you any sorrow, I never meant to cause you any pain. I only want one time to see you laughing.
Ojo con el amigo, ¿eh? Pocas veces lo he visto ahí tan contundente. El músico más completo es con verdad. El que he coexistido, viniendo de quien viene.
Me pregunto si Benson habrá llegado a grabar alguna vez con algún músico de Prince, como dice el amigo.
Te preguntas, mira, qué bien se lo pasa. Qué graciosito.
¿Habéis tenido colaboraciones vosotros?
Qué graciosillo, Javier, ahí, Festival del Humor. Bueno, vamos con Purple Rain, la canción que suena, que tiene sus batallitas, bastantes además. Mira, la colaboración, la mencionaba el amigo de Wendy Melvoin, la guitarrista que mencionaba, 19 añitos tenía. Fue clave en conocer esta canción como la hemos llegado a conocer, porque enriqueció los acordes que le pasó Prince. Por cierto, son muy curiosos, sobre todo esa primera inversión que hace. Parezco ser otro colaborador aquí un poco de postureo.
Sí.
Bueno, mira cómo lo cuenta ella misma, que es más sencillo todo.
None of it. He just said I have the song idea and it goes a little
like this. En una entrevista
like
que, bueno, que solo Prince le dijo que tenía una idea, que sonaba así, se puso a tocar una melodía en el piano con algo de letra y le preguntó a ella, a Wendy, qué se le ocurría con eso.
And I thought to myself, how do I make it bloom? How do
I make those chords? Yo me pregunté, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que esto florezca, para que estos acordes florezcan a partir de esa melodía simple? Y salió lo que salió, algo así. Así que Javier, fue ella, Wendy, la clave de esta canción, porque fue ella la que le dio ese punto a la idea, a la secuencia de acordes, a esa melodía sencilla que Prince tenía en la cabeza. Pero claro, luego eso, después de la idea de la introducción, había que llevarlo al directo, porque esa es otra interesante. La canción está grabada en vivo durante un concierto benéfico que daba Prince en Minneapolis. Luego se retocaron un poco los coros, algún detalle, se editó para que no fuera tan larga, Y tal como se grabó, fue al disco y a la película que mencionaba el amigo.
We just knew, and I knew it in Prince's face too, because
Wendy decía que ya tenía la sensación de que sí que había salido algo especial, pero que lo vio también en la cara de Prince, que le dejaba tocar esa introducción cada vez más rato, ¿no? Y más rato y más rato. Y de hecho cuenta, la primera vez que la hicimos en directo, hay algún vídeo en el que se puede ver, me dejó como 10 minutos tocando esa introducción antes de volver al escenario y arrancarse a cantar. Me gusta este ejemplo, Javier, porque, a ver, esto de que los colaboradores pueden hacer grande una canción buena pasa también en la radio. Los colaboradores pueden, podemos, diría, hacer grande un programa que no está tan mal, ¿no? Que es como una ideilla, ¿no? O sea, podríamos decir que Wendy fue a Purple Rain lo que 45 RPM fue a La Vivir Pino. Antes de la llegada del otro colaborador, me refiero.
¿A cuál de los dos se debe?
Bueno, pues tú compara. Este señor lleva unas cuantas semanitas, otros llevamos 12 años. Ahí dejo la pregunta, no me voy a meter más. Pero fíjate, volviendo a Purple Rain, al principio, solo con esa idea de la secuencia de acordes y esa melodía sencilla que tenía, Prince tenía sus dudas. Escucha esto. ¿Esto qué es? Esto es Faithfully, del grupo Journey. Tiene una secuencia de acordes muy, muy parecida a Purple Rain, hasta el punto de que el propio Prince estaba preocupado. Se presentó en la oficina de este grupo en Los Ángeles, tocó la canción delante del compositor y le dijo, a ver, mira, ya sé que la secuencia de acordes es muy, muy similar a la tuya, a la que llevas en esta canción, y no quiero que me demandes si la grabo.
¿Y qué le dijo?
Bueno, fue gracioso porque él le dijo que le pareció una melodía increíble y que ya se sentía halagado solo con que le hubiera llamado para comentárselo, ¿no? Que demostraba tener Prince mucha clase. Y a partir de ahí le dijo, pues, mucha suerte con esta canción porque va a ser un éxito. Él lo vio claro, ¿no? Después ya además llegó Wendy con esos arreglos. Se confirmó que la canción era un pelotazo, tanto que a Prince le dio miedo, le asustó el éxito de la canción, de la película también. Y bueno, él mismo decía que luego fue una carga que llevó al cuello ahí como durante toda su carrera, ¿no? Siempre era la referencia, ¿no?, del Purple Rain, ¿no?
O sea que todo fue gracias a Wendy, igual que todo este programa es gracias a ti.
Por fin lo has dicho. Bueno, me alegro. Bueno, había que decirlo y se ha dicho. Y tiene gracia esto que dices, porque Wendy fue al final la clave, pero Prince tenía otros planes antes de Wendy. Pues esta canción Stevie Nicks la compuso después de escuchar en la radio, se acababa de casar, iba en el coche y escucha una canción de Prince y dice que se quedó impactada y cuando paró el coche se obsesionó con componer una canción y le salió esta canción que suena, Stand Back. De hecho, al final Prince mete esos sintetizadores, esos teclados que escuchamos, los mete el propio Prince, pero hay una conexión más con Purple Rain porque, bueno, Stevie Nicks ha contado en alguna ocasión que Prince le pidió ayuda con Purple Rain, le pasó una maqueta, una demo en un cassette, fíjate, se hacía en cassette, con la base instrumental, algo de melodía, ella todavía conserva esa cinta y, bueno, le pidió ayuda con esa canción porque no sabía para dónde tirar. Dice que la escuchó cientos de veces, pero le dijo que no sabía por dónde meterle mano porque eso ya era algo épico. Al final, así que, bueno, al final no hizo nada. Dice que le encantó que le diera la cinta, pero le quedó la sensación de que Prince quería algo más con ella.
Ay, o sea, que Prince quería algo.
Quería algo, exacto. En Lucera hubieras dicho que quería temita, ¿no?
Temita, sí. Es verdad. Oye, hablaba el amigo de los proyectos paralelos de Prince y te lo tengo que preguntar.
A ver,
mañana pasa algo que es historia de la cadena SER.
No sabemos si para bien o para mal.
Sí, puede ser el hundimiento. Después del gran EGM viene la debacle por culpa de un proyectito paralelo que tienes con el tío Max.
Un proyectito paralelo lo llamas a esto que tenemos. Yo lo definiría esto como un spin-off del 45 RPM que ha hecho grande al A Vivir, pero te digo también que solo en la fase de preparación ya se ha convertido en un auténtico calvario para mí. No sé qué va a acabar pasando al final. Quizás sea el final, el último que hagamos.
O os portáis bien o os voy a pasar a cada uno los mensajes que me ha enviado el otro sobre el otro.
Preferiría que no lo hicieras, pero sí, mañana empieza 2x4, por la tarde del domingo, nuevo programa en la cadena SER.
¿Sabes a qué hora se emite? No sé.
En principio a las 8 de la tarde,
entonces,
domingo.
2x4, entonces vais a aguantar durante el verano hasta que estalle vuestra relación y el programa se cancele.
Sinceramente, dudo que aguantemos todo el verano. 6 semanas son muchas semanas.
La idea es invitar a alguien que elija qué canciones se llevaría a una isla desierta, a partir de ahí charlar sobre música.
Charlar sobre las canciones en sí y los motivos por los que eligen esas canciones, pero no solo la música, o sea, también hay que ver un poco, va a cambiar la forma de escuchar una canción, ¿no? Porque por más que conozcas una canción, si sabes que un escritor, un actor, un político se la llevaría a una isla desierta porque lo asocia con algún momento de su vida, pues eso te va a hacer cambiar la forma en que la escuchas. Te pongo un ejemplo, te puedes saber de memoria West Side Story, pero te cambia la escucha de las canciones cuando descubres que, en tu caso, tu admirado Cat Stevens decidió que se iba a dedicar a la música la primera vez que escuchó las canciones de West Side Story. Esa es un poco la idea del 2x4.
Y entonces ahí vosotros decís, Cat Stevens, buenas tardes, y entonces está Cat Stevens.
Pues vamos a intentarlo. Si nos pasas tú el teléfono de Cat Stevens, sí, le invitamos.
Ahora te lo paso. Oye, ¿y se puede decir quién va de invitado al primerísimo programa, el estreno de 2x4 en la cadena?
¿Quién vienen o quiénes vienen? Porque la idea de todo esto es que, además, para evitar un poco la soledad total en la isla, vamos a invitar por parejas sentimentales, laborales, familiares. Además, uno no sabe qué canciones ha elegido el otro, y bueno, y además los dos tienen que elegir una canción que no les guste, una que odien, esa que les haría saltar al mar para no oírla más. Se me ocurre que igual sería Tu Hotel California.
Exacto, sí. Entonces, ¿no me dices quién viene mañana?
No lo voy a decir a los oyentes, hay que escucharlo. La radio sigue, Javier, cuando acaba de
la
vivir.
La radio
mañana
sigue,
pero, a las 8, de la mañana tarde. Domingo a las 8 de la tarde, 2x4.
Yeah. ¿Y no había algo mejor?
Pregúntale a los jefes.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.